A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Naino, naino, na. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no recom més humit, esclata sang des de l'it.
Tardes, amigos, amigas, chateros, chateras, boletaires. Pues dejamos aparte la música underground de Lou Reed y nos adentramos en un nuevo programa de Tocat del Bolet. Hoy, este viernes, este último viernes del mes de mayo, para irlo despidiendo y ya entrar en el mes de junio, un mes que ya la calor empieza a apretar. Últimamente, ya estos días atrás, ya ha empezado a apretar. Las lluvias por aquí, por lo menos en la zona del, vamos a decir, de Cataluña, no han sido, no hemos estado agraciados. En la zona del País Valenciano y más hacia abajo, pues sí, sí que ha ido lloviendo. Y hacia el interior de la península también. Por lo tanto, está muy mal repartida la lluvia este año. Zonas muy, muy secas y otras que pues la humedad pues favorece que ya empiecen a salir hasta los boletos. Ya están viendo, aparte de ya que os comenté, se ha pasado ya salían los señores ya habían empezado a sacar la cabeza, pues ya los boletos, sobre todo los pinócolas, que es el típico de esta temporada, pues ya empiezan a sacar la cabeza. Los que salen por aquí cerca de la costa del Mediterráneo, sale alguno que otro por ahí perdido, pues sale muy, muy, muy reseco, con la cutícula cuarteada. También se han visto algunos que otros amanitas caesáreas, el rey, que le dicen por el centro de la península, o como aquí dicen aquí, el ou de reig. Se empiezan a ver muy secos, pero quieren salir. Veremos a ver si la meteorología nos favorece y podemos seguir disfrutando por lo menos un par de semanas, dos, tres semanas más de esta temporada, antes de que venga la calor excesiva y ya tengamos que parar por ese verano que se nos echa encima. Y mientras tanto, pues bueno, aquí estamos en el programa y vamos a comentar algunos que otros artículos que os he seleccionado para el día de hoy. Y el primero de ellos, lo he sacado de la cadena ser.com, de la emisora, de la zona de Palencia. Vale. Este artículo habla, sobre todo, ya que está tan de moda los móviles, que todo, bueno, que es raro que a alguien se le puede olvidar la cabeza en casa, pero no se le puede olvidar el móvil. O sea, que todo el mundo lleva un móvil encima. Y este artículo, pues habla, o bueno, su título es Los expertos alertan ante las intoxicaciones por setas tras el uso indiscriminado de las APP para identificarlas. Eso está de moda, ahora, muy, muy de moda. Antes, hace muchísimo, bueno, bastantes años, el siglo pasado, pues lógicamente, información de setas no las teníamos en la o no las tenían en la, no, no las tenían en la mano los seteros. Poco a poco, antes era toda a base de dibujos. Poco a poco, pues se ha ido avanzando en esta materia, y actualmente, pues ya sabéis que hay a través de internet y las APP, pues hay una cantidad de productos que nos pueden facilitar el acceso a información micológica. Pero ojo, estos expertos alertan del uso indiscriminado y de muchas intoxicaciones por culpa de ello. Y este artículo, pues, que comienza diciendo que la Cátedra de Micología de Palencia previene sobre el consumo de setas identificadas a través de aplicaciones de móvil o de WhatsApp. El otoño pasado, en toda Europa, y muy especialmente en los países de Francia, Italia, Grecia, Inglaterra, Bélgica y España, ha sido un resultado de un otoño muy bueno en cuanto a micología y en cuanto a la cantidad de setas comestibles que han florecido en los campos y en los bosques. Especialmente ha sido un récord el exquisito miguel, el Ontothuri, el Surrein o el Boletus, del que hemos hablado al empezar el programa, los Boletus edulis, los Boletus pinnicolas y los Aedeus. Y es una de las grandes estrellas entre los gourmets más exigentes del mundo. Por ello, en los últimos meses, millones de personas del continente están saliendo a la naturaleza a recoger setas como superalimento y como una actividad lúdica agradable. Y como estas setas suministran una gran cantidad de biomoléculas antivirales, es decir, sustancias activas que impiden la replicación de los virus, fortaleciendo el sistema inmunitario, y además es una actividad al aire libre, se ha desatado una verdadera locura por la caza de los hongos comestibles. Solo en Francia, por dar un ejemplo, hay simples grupos de Facebook, como el Grupo de Culiette de Champignons, que rebasa los 73.000 miembros. Yo suelo a veces ver alguna de sus fotografías, vídeos, y de verdad, sinceramente, pues son especialmente pues magníficos. Pero ya está, tal como decía el artículo, son 73.000 miembros, o sea, ya no es un grupo, es un gran grupo. Y este grupo, pues dice que el artículo dice que además atesora más de 400.000 fotografías de setas. De las setas que encuentran sus integrantes y que mandan continuamente al foro del grupo. En varios países tradicionalmente aficionados se recogen los hongos comestibles en cantidad y se secan, se congelan o se fabrican conservas para tenerlos durante todo el año. Pero muchos de los que se han apuntado a esta agradable afición son nuevos recolectores sin formación en micología y que confían ciegamente en las APP de sus smartphones para identificar las especies de hongos. Aunque estas aplicaciones pueden ser muy útiles para orientar al aficionado, hay que tener en cuenta que a veces estas aplicaciones no funcionan con una exactitud absoluta y que pueden cometer errores. Por ejemplo, eso suele ocurrir con una foto de ejemplares de especies tóxicas que por la lluvia han perdido alguno de sus caracteres clave de identificación. Y continúo diciendo que en esta temporada pasada, de la que estamos hablando, solo en Francia y desde el mes de julio se han registrado más de 730 casos de intoxicaciones, bastante de ellas graves, que es un número que nunca se había alcanzado hasta la fecha. En varios países también se da el caso de que, ante la gran abundancia de las cosechas de estas setas exquisitas, se han producido intoxicaciones por el consumo de estas en cantidades excesivas. Recordad que ya hemos dicho muchas veces aquí en el programa que no hay que abusar del consumo de setas. Y sobre todo, si es la primera vez que se consume un tipo de ellas, hacerlo en pocas cantidades para ver si nuestro cuerpo las tolera. Y el artículo continúa diciendo que por todo esto, por ello, desde la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid se insta a que no se consuman setas que no se conocen bien y que no se confíe ciegamente en el móvil para su identificación. Recordar que, no sé si fue la semana pasada o en el programa o la anterior, hace dos, que comentamos ya una intoxicación o una nueva intoxicación de unos tres miembros de una familia. Por lo tanto, intoxicaciones hay, y las hay cada semana, lo que muchas no llegan a las redes sociales o no llegan a ser noticias. Pero hay que ir ojo al tal con todas las setas, porque se parecen mucho, pero cualquier diferencia nos puede parecer que es una seta parecida a otra, y podemos cometer el error de ingerirla, y después pues ahí vienen los problemas. Y el artículo continúa diciendo que las identificaciones de hongos por fotos del WhatsApp, que prolifera masivamente en las redes, no resultan completamente fiables. De ahí que no pueden consumirse setas de las que no se esté completamente seguro. Por lo que antes de consumir cualquier seta de la que se tenga duda, deben dirigirse a las numerosas asociaciones micológicas, no grupos, o a las escuelas técnicas, también puede a las facultades de ciencias, a farmacias, bueno, etcétera, a donde podamos encontrar una persona o personas que saben del tema y nos pueden informar bien. También podemos ir a acudir a expertos y guías micológicos, que los hay, y los hay en estas asociaciones, o a centros especializados, en donde seguro que nos identificarán correctamente las especies de los hongos que hemos recolectado. Por otro lado, y tal como he comentado muchas veces aquí en el programa, hay que evitar consumir hongos que aparezcan en parajes donde se haya pulverizado herbicidas que matan las malas hierbas. También los que aparecen a los bordes de las carreteras o autopistas, o cerca de las gasolineras y de las zonas periurbanas, también en las proximidades de los cultivos agrícolas, etcétera. Ya sabéis que las setas absorben y concentran muchos minerales y sustancias tóxicas, que si las ingerimos nos pueden ocasionar intoxicaciones más o menos graves. Y para acabar, nos explica el director de la Cátedra de Micología y profesor en el campus universitario de la Yutera de Palencia, Juan Andrés Oria de Rueda, que en la coyuntura actual la recogida de hongos en los bosques nos resulta favorable y muy recomendable. Pero hay que aprender sobre las setas y hay que tomar siempre las precauciones necesarias para poder disfrutar y para evitar disgustos. En sí, todo esto nos dice el profesor, es lo que aquí en el programa, y no me canso de repetirlo una vez y otra vez más, como hoy mismo, que si es necesario, y yo lo vuelvo a repetir, no debemos consumir ninguna seta de la que no estemos seguros de su comestibilidad al 150%. Y ya, para redondear y acabar, y mejor que recordar aquella frase, o típica frase, que con ironía nos dice que todas las setas se pueden comer como mínimo una vez. Pues hasta aquí este artículo, que espero que toméis nota, en la que no fiarse mucho de estas, de estos programas de las APP, de las imágenes de WhatsApp. Ya sabes que por una foto no se puede identificar bien bien una seta, que el viento, la lluvia, ya cuando la seta se envejece, cambia su fisonomía y, por lo tanto, podemos coger una por otra. Y sabes que las setas, muchas, muchas se parecen, muchas. Es como decir, y muchas veces yo he oído, lo he oído, que toda seta comestible tiene su sinónimo, su parecido en otra. Y simplemente una característica, un tipo de las láminas, el color de ellas, o el del pie, o que nace una volva o no nace, cosas, o la cutícula, etcétera, por una pequeña diferencia, puede ser una seta o puede ser otra. Y una puede ser comestible y otra nos puede llevar al hospital, y por desgracia a algunos nos puede llevar al cementerio. Bueno, pues hasta aquí este artículo y seguimos, como siempre, dentro de unos segunditos con un poquito de música.
The numbers 444. I got a mojo, and don't you know I'm all dressed up with no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you.
Bueno, pues seguimos con otro artículo, y ya que estamos en primavera, pues seguimos con un artículo que habla de la primavera, y lo he encontrado en el diario SoriaNoticias.com, y es de este mes de mayo, y el artículo tiene como título "Las setas de primavera, un buen motivo todavía para salir al campo". Y en realidad este artículo va dirigido a los seteros que viven o piensan visitar Soria en este mes de mayo o principio, bueno, o el mes que nos viene encima ya, el mes de junio. Y dice lo siguiente, que la práctica de la micología en todo tiempo es una actividad que permite compatibilizar los tiempos que marca el compás del COVID, ya que se puede guardar la distancia de seguridad conservando la mascarilla y salir al campo para mantener una vida sana. Que es más o menos lo que hemos comentado al principio del otro artículo. Que es una actividad saludable. Y continúo diciendo que pese a la primavera, esta primavera está deviniendo en un tiempo bastante seco y frío, según en qué zonas, bien es cierto que en los últimos días se ha apreciado un aumento de temperaturas. Y se han dado precipitaciones que favorecen la salida de las setas de primavera en la provincia. Recordad que estamos hablando de la provincia de Soria. Y han salido ya los marzuelos, los perrechicos, las senderuelas, los champiñones campestres y, como también hemos comentado antes, los boletus, sobre todo los pinículas. Y todos ellos centran la atención de los seteros, que son muy abundantes en la provincia soriana, cuya riqueza micológica siempre ha sido generosa. Beatriz Águeda de Fora Tecnologies y del Departamento de Producción Vegetal de Ingenierías Agrarias en Sorias, coinciden en afirmar que la próxima semana, o en unos días, unos 10 días aproximadamente, podría darse una floración micológica excepcional. Aunque los vaticinios meteorológicos aventuran un tiempo revuelto a partir de este fin de semana. Unas condiciones que siempre afectan a la fructificación de las setas. Aunque hay otros factores que vienen pautados por el microclima de cada zona, donde por otro lado es preciso tener en cuenta el proceso de la fotosíntesis de algunas especies arbóreas, como es el pino para el boletus. Y para este hongo, el mes de mayo suele ser un buen mes para ser recolectado, aunque su calidad no es tan buena como en otoño, ya que el calor hace que aparezcan gusanos, lógicamente que el boletus pues se agusane rápidamente. Y sobre todo teniendo en cuenta que en Soria tenemos una primavera corta y pasamos prácticamente del invierno al verano, sin que la suavidad de los ambientes propicie obtener un buen número de ejemplares sanos. Con todo, la doctora afirma que se está recogiendo otras variedades micológicas de pradera, como son las senderuelas o también los codiciados perrechicos. Y también salen pues los champiñones, todos los agaricos. Y aunque los marcelos también han salido, pero se están resistiendo a salir a la superficie. Hay que recordar, ya que dice esto, no sé en el resto de la península, pero por lo menos aquí, en Cataluña, en la zona del Pirineo, que es donde suelen salir, este invierno no ha nevado nada, o muy poco. Entonces, sí, marcelos, yo la semana pasada encontré, llevo 2 o 3 semanas que voy encontrando unos cuantos, pero ya pues se puede decir que son los últimos, porque las temperaturas han subido bastante, y sabemos que marcelo es una seta que no quiere temperaturas altas, al igual que no quiere heladas, que quiere una temperatura fría pero no heladas, no le gusta el calor. Si no me recuerdo mal, el marzuelo, para que florezca a un palmo del, bajo tierra, la temperatura no puede superar los 8 grados. Entonces, después, pues sí, el artículo sigue diciendo que esta doctora, la Beatriz Águeda, ha señalado además que hace un año el confinamiento obligó a cesar en las salidas al campo, dándose por ello una menor presión recolectora. Y aunque ello no haya tenido que significar un aumento en la producción, ya que lógicamente es preciso observar otros condicionantes, como el cambio global que se viene experimentando en las últimas décadas. Y no solo es en lo climático, sino también en los usos dados al monte. Con todo, la doctora subraya que en la provincia de Soria hay una gran cultura de setas o sobresetas, como pone de manifiesto el respeto de la que la generalidad de los sorianos tienen sobre la micología. Nos apunta que los niños vienen aprendidos del colegio, a la vez que insiste que el recolector local sabe seleccionar los ejemplares, desechando aquellos que no tienen valor culinario, pero sí ejercen su función para que cada tipo de variedad. Al hilo de ello, nos menciona que otras provincias de la España vaciada, como son Cuenca y Teruel, no disfrutan de esta pasión y cuidado por el mundo fungi, como así queda de manifiesto en el informe elaborado por la red SSPA, que es la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, y donde Soria marca una diferencia más que apreciable en este sentido. La doctora Águeda insiste en la importancia del recurso micológico, donde la vinculación de los sorianos es patente, a la vez que resalta el valor cultural del mismo, que llevan a su cuidado y su protección. Estos días, estos últimos días, pese al frío anunciado, la doctora comparte la intención de salir al campo para recolectar setas. Y aunque la cesta, una vez de vuelta a casa, no se vea rebosante, gratificará en la cocina la presencia de la variedad de sabores que los campos sorianos aportan estos días. Y no olvidar a todos los que irán a recoger o a recolectar setas en la zona de Soria, tanto sean de la zona o sean foráneos, que no olvidar, por cierto, que es necesario obtener el permiso de recolección, gracias al cual se conserva este patrimonio tan querido y mimado en Soria desde hace mucho tiempo. Bueno, pues hasta aquí ese artículo en que nos habla de las setas que están saliendo estos días en la provincia de Soria, en su zona micológica, y nos da algunos hace unos comentarios sobre el tema. Espero que os sea de información, una información que os agrade y que la necesitéis si tenéis decidido iros por esas tierras sorianas en busca de trofeos micológicos. Pues como siempre, entre artículo y artículo, un poquito de música y seguimos dentro de un ratito. Dejaremos de banda ese rille de Bob Marley y su soldado. Y nos vamos a ir a un artículo que no es que nos aporte grandes noticias micológicas o seteras, pero es un artículo que me hizo gracia y me dije, digo, ¿por qué no comentarlo en el programa? Un poquito así, bueno, es un poquito, a ver, no encuentro el adjetivo, un poquito raro. Porque Lo que comenta, de verdad, sinceramente a veces no sabes si es broma o no es broma. Pero bueno, yo os lo comento y vosotros mismos opináis. Y este artículo está sacado de la página de la web iflsciences.com/space. Y el título es un título pues cortito y que indica lo de lo que vamos a hablar. Dice, setas en Marte. Y el artículo empieza diciendo que no hemos encontrado pruebas para que las setas pueden crecer en Marte. Si alguna vez encontramos vida en otro planeta, probablemente sería la noticia más grande del milenio. Y esperaría que las pruebas se publicaran en una revista de gran prestigio como Nature o Science. Por lo tanto, cuando aparece un estudio que afirma que las setas crecen en Marte en una publicación oscura y en gran parte desacreditada, hay que ser más que un poco de escéptico. Y a principios de esta semana apareció en línea una impresión de un nuevo estudio que llevaba el título de Hongos en Marte, que evidencia el crecimiento y comportamiento a partir de imágenes secuenciales. Desafortunadamente, el artículo se publicará en la revista Advance in Microbiology, que forma parte de la cartera de Scientific Research Publishing, que en abreviaturas es SCIRP. Bueno, ya habéis visto que mi inglés no es muy, muy, muy fino, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. Y teniendo en cuenta que esta empresa, que edita esta revista, tiene antecedentes de plagio de artículos de otras revistas, es bastante difícil tomar en serio cualquiera de sus contenidos. El propio estudio incluye un análisis de imágenes tomadas por los rovers Opportunity de la NASA, que han estado realizando observaciones sobre el planeta rojo. Además de fotografías tomadas por el orbiter de reconocimiento de la Mars y utilizando círculos y flechas rojas para resaltar ciertas características, los autores del estudio señalan a una serie de estructuras que se parecen mucho a las rocas, pero también quizás un poco a las setas. Los hongos prosperan en entornos intensos en radiación, escriben los autores. Y las fotografías secuenciales documentan que los ejemplares marcianos, semejantes a hongos, salen del suelo y aumentan de tamaño, incluidos los que parecen o se parecen a las setas. Y continúan afirmando que las imágenes muestran algunas setas que rebrotan después de ser destruidos por las ruedas de los rovers que han pasado por allí. Y que incluso los ejemplares negros, semejantes a hongos bacterias, comenzaron a crecer en los mismos rovers. El documento señala que el número de manchas blancas en un área determinada aumentó durante varios días, lo que sugiere que esto solo se explica por el crecimiento de nuevas setas. Sin embargo, los autores admiten que las similitudes morfológicas no son una prueba de vida y que los minerales, la meteorización y las fuerzas geológicas desconocidas pueden explicar las características de las imágenes. Por supuesto, no podemos descartar completamente la existencia de setas en Marte, aunque el hecho de que los autores tengan un historial de declaraciones no justificadas hace que su nuevo estudio sea particularmente difícil de creer. En particular, la participación del Raf Gabriel Joseph, que socava la credibilidad de todo el proyecto. Este último, apodado el Rey Tigre del Espacio, debido a las fotografías publicadas en su francamente ridículo sitio web, Y este autor, Josep, ha pasado décadas afirmando erróneamente que la vida ya se ha descubierto en nuestros planetas. Ya en los años 70 comenzó a alegar que el lander vikingo de la NASA había encontrado materia biológica, aunque la Agencia Aeroespacial afirmó exactamente lo contrario. Después de crear su propio diario para intentar emitir sus afirmaciones no científicas, y posteriormente presentó una demanda contra la NASA para obligarlos a investigar unas estructuras que, según él, se parecían a un supuesto organismo biológico, pero que luego resultó ser una simple roca. Extrañamente, sin embargo, consiguió publicar un estudio en la muy respetada revista Astrophysics and Space Science en el año 2019. El estudio utilizó imágenes granulosas tomadas por un lander ruso que pasó solo 127 minutos en la superficie de Venus en el año 1982, afirmando que ciertas características parecían o se parecían a hongos. Sin embargo, tras una investigación de Jackson Ryan del CNET, la revista retiró el estudio en octubre de 2020. Y realmente, y con los pies en la tierra, tenemos que aceptar la escasa posibilidad de que Joseph y sus colegas pudieran tener razón. Y por supuesto, todos estaríamos encantados si realmente hubiera setas que crecieran en Marte. Sin embargo, dada la naturaleza de poco convincente de las pruebas y el hecho de que Joseph tiene una reputación tan esquiva, parece poco probable la existencia de micelio marciano. Y el artículo pues acababa con unas fotos de estas o de estas supuestas setas que habían salido en la superficie de Marte. En sí, las estoy mirando yo ahora y parecen, sí, unas bolas como rocas, como piedras redondas. Ahora, bueno, la noticia en sí, como os he comentado, no, micológicamente no tiene ninguna importancia, pero es una noticia, pues bueno, que hace, vamos a poner, da un punto de gracia al programa, porque bueno, sería ya demasiado, ¿no? Sería bueno, sería fabuloso. Pero sí que hubiera vida micológica en el planeta Marte o en otros planetas del sistema solar. Bueno, tiempo al tiempo y lo veremos si esto es verdad o simplemente son rumores o ideas que la gente se le ocurre para salir en la prensa y en las noticias. Pues bueno, este artículo dejamos aparte y continuamos con un poquito de música y seguimos luego con otro artículo. Shivering inside. Bueno, pues seguimos con el programa, después de esa suave música de John Lennon, y nos vamos a algo más verídico. Habíamos hablado hace un momento de Marte, pues nos vamos a venir hacia aquí, hacia la Tierra, y nos vamos a ir bien cerca aquí en la península a un caso que ha pasado, bueno, esta noticia, que es del País Vasco. El artículo está sacado de, o lo he sacado de la web Cesta y Setas, y está escrito por Javier Marcos Martínez, cuyo título es Género Micena. Se describen dos nuevas especies para la ciencia en el País Vasco. Y dice lo siguiente: los micólogos españoles Ricardo Ibarreche y Javier Fernández Vicente y José Barnedo han descrito recientemente dos nuevas especies para la ciencia del género Micena, con ayuda de técnicas moleculares en la prestigiosa revista El Rotary, localizadas en varios municipios del País Vasco. La primera, la han llamado Micena confinationis, especie que recibió el epíteto específico de confinationis, en alusión al confinamiento perimetral sufrido por la localidad de Garalcao, en el País Vasco, durante las recolectas como consecuencia de lo que la Organización Mundial de la Salud denominó pandemia COVID-19. Esta seta se caracteriza por su pequeño tamaño. Bueno, recordad que todas las micelas son de un tamaño ínfimo. Esta seta puede alcanzar hasta 1 centímetro de diámetro de sombrero. Este sombrero es de color blanco grisáceo, con exfumaciones verdosas y el margen estriado por transparencia. Las láminas son adnatas o subdecurrentes. Son o están bastante despaciadas y son de color blanco grisáceo. El pie es liso y fibrilloso, y generalmente está curvado. Es algo ensanchado en la base y es con color al sombrero. Tiene un olor y un sabor inapreciable. Es una micena que fructifica durante la primavera, generalmente sobre hojas de laurel. Y es más raro que lo haga sobre las ramas caídas, aunque también se han observado ejemplares aislados en hojas de espadaña, en hojas de avellano, en hojas y corteza de eucalipto blanco y en algunas hojas de roble. Por el momento solo se conoce su presencia en el barrio de Errekalde, en el municipio vizcaíno de Galdakao. Esta seta, la Micena confinationis, se puede confundir con otras dos especies descritas por Giovanni Robich en Italia, que se pueden encontrar sobre ramas, restos de madera y cortezas de eucaliptos. Estas especies son la Micena eucaliptígena y la Micena eucaltifila, que presentan algunas pequeñas diferencias macroscópicas y microscópicas. El artículo, bueno, nos pone aquí unas fotos de esta micena, y continúa pues con la otra micena que han encontrado nueva, que es la Micena juniperifoliae. Esta otra micena es una especie que se caracteriza por su pequeño tamaño, al igual que la anterior, pero hay que saber que solo puede llegar a medir hasta 1,4 milímetros de diámetro del sombrero. Es de color blanco o amarillento. Tiene una superficie granulosa y el margen no es estriado. Las láminas son adnatas. Están bastante espaciadas y son escasas y son de un color blanco. El pie es subcilíndrico, granuloso y quebradizo, y tiene una tonalidad blanquecina o amarillenta. Y esta micena en sí tiene un olor y un sabor inapreciable. Esta micena fructifica durante el invierno en épocas de mucha humedad en las acículas de la sabina mora. Y aunque se ha descubierto en el municipio alavés de Cuartango, también se conoce su presencia en las cercanías de Cuenca, por lo que probablemente sea una especie frecuente en zonas mediterráneas del este peninsular, y que haya pasado desapercibida por su pequeño tamaño. La micena Juniperifoliae se puede confundir con la micena tenui pellucida, que está descrita por Giovanni Robich como material procedente de España. Y esta última es de mayor tamaño, ya que puede llegar a medir, el sombrero puede llegar a medir hasta los 5 milímetros de diámetro. Tiene el margen estriado y fructifica sobre las hojas de los álamos. Bueno, pues hasta aquí este corto artículo en que habla de estas dos micenas que han sido encontradas, dos micenas nuevas que han sido encontradas en el País Vasco y que han sido bautizadas con el nombre de Micenas confinationis y Micena juniperifoliae. Ya habéis visto que el mundo micológico es enorme y que día tras día, bueno, un día, otro, etcétera, hay muchos especialistas, muchos micólogos que van descubriendo nuevas especies de setas y de hongos que están a nuestro alrededor y que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Y siempre son buenas noticias pues que sean aquí, en la península. Son noticias pues esperanzadoras y saber que en la península pues existe una gran cantidad de fuerza micológica y que de la cual podemos estar orgullosos. Bueno, pues hasta aquí este artículo de estas micenas y continuamos con otro artículo en unos segundos. Bueno, y para acabar, os comenté en el anterior programa que hablamos del Coprinus comatus, esa seta que ayudó a los nazis en la guerra por su tinta, etcétera. Bueno, si recordáis el artículo, y os prometí que buscaría la ficha y os la comentaría. Pues la tengo aquí. Esta seta es el Coprinus comatus, aquí conocido en Cataluña por el bulet de tinta pelut, o en la península como barbuda. También tiene otros nombres como en la península como matangandil, apagador. En el País Vasco la llaman urbelz galparduna, en gallego matacandil. Y bueno, en Francia y tal, yo tengo aquí los varios nombres de los de unos ciertos países de Europa. Los dejaremos aparte, porque eso seguro que lo podéis vosotros encontrar información en Internet. Y nos iremos directamente a hablar sobre la seta. Y empezamos por su sombrero. Primero diremos que es cilíndrico o largamente ovoide. Y después se vuelve a campanulado, pero nunca aplanado. Cuando está cerrado puede medir entre los 5 y los 15 centímetros de altura. Es de un color blanco y es peludo. Hay su nombre aquí en Cataluña, de bolet de tinta pelut. Ya que está lleno de unas escamas prominentes, algodonosas, que al madurar empiezan a descomponerse por el margen y se convierten en un líquido negro y viscoso, que es el que contiene las esporas, y en poco tiempo se licúa completamente, de forma que solo queda el pie y es muy frágil, y la mejor manera de arrancar esta seta, de arrancarlo para recogerla, es haciendo girar el sombrero sobre el eje del pie, y así nos quedaremos con el sombrero en la mano. Aquí no lo pone, pero recordad que esta seta es comestible cuando es joven, o sea que es de color blanco limpio, que no tiene ya que pudredumbre que empieza a manifestarse por los márgenes y se va convirtiendo en negro, no ha empezado. Y además es una seta que se estropea rápidamente, o sea que si las recogemos en el bosque, mejor consumirlas el mismo día que las hemos recogido, porque si no, difícilmente las podremos aprovechar en la cocina. Yo las he probado, las podéis probar salteadas salteadas en la sartén con un poquito de ajo y perejil, y es una seta agradable. No es nada por decir del otro mundo, pero bueno, es comestible, eso sí, recordando, cuando es totalmente blanca. Y la ficha sigue hablando de las láminas. Las láminas son muy numerosas y están apretadas. Su color varía desde el blanco hasta el rosa antes de madurar. Cuando empieza a madurar, las esporas ennegrecen, la seta se licúa y deja ir un caldo negro que parece una tinta. El pie es largo, delgado, cilíndrico, es separable del sombrero y fistuloso, con la carne tenaz. Puede medir entre los 10 y los 15 centímetros de altura. De joven es de color blanco y flocoso, y cuando envejece se vuelve liso y más oscuro, con unas manchas morenas. La base de este coprinus es algo bulbosa. Tiene un anillo muy frágil y es móvil. Y la carne, pues en realidad no tiene mucha carne. Y esta tiene un sabor suave, agradable y algo especiado. Y un olor también bastante suave. Las esporas son lisas y van de elipsoidales a ovoides. Están dentro de ese líquido negro y viscoso que queda al madurar la seta. ¿Y dónde podemos encontrar esta seta? Pues es una seta que crece en grupos o hileras, siempre en suelos adobados y ricos en nitrógeno, como en la tierra removida, prados y en pastos con estiércol, y también en medio de caminos y sus márgenes. Y la temporada, esta seta, la barbuda, sale desde la primavera hasta finales de otoño. Su gastronomía podríamos decir que es un excelente comestible de joven, incluso en crudo, con un sabor suave y agradable. Pero solo podemos consumir los ejemplares jóvenes y de color blanco, y el mismo día de recogerlos. Es aconsejable separar el pie del sombrero para ralentizar el proceso de la deslicuencia del sombrero. Esta seta, el Coprinus comatus, no es apto para desecarla, ya que se licúa muy rápidamente, y es entonces cuando se vuelve amarga y desagradable. En la cocina las podemos hacer fritas o rebozadas. Y entre otras cosas, su nombre viene de cuando madura, ya que se deshace y se convierte en un líquido negro y viscoso, que es amargo, y desagradable, similar a la tinta. Y dice el artículo, bueno, la ficha, que esta tinta es la que se utilizó en el pasado, en el tiempo de Hitler, como comentamos en el programa anterior. Y en medicina, esta seta es hipoglucemiante, o sea que ayuda a recuperar el páncreas después de la diabetes, y contiene miméticas naturales de la insulina. Y hay que tener cuidado, que es muy similar a otros coprinos, como el coprinus atramentarius, que esta causa enrojecimientos y malestar general, sobre todo si la mezclamos con bebidas alcohólicas, ya que contiene una sustancia que provoca los mismos efectos que el Antabus, un medicamento utilizado en los tratamientos del alcoholismo. Y setas similares podemos encontrar, como la que hemos comentado, el coprinus atramentarius, seta del estiércol, que se le suele llamar, que tiene el sombrero liso y no tiene escamas. Es de color grisáceo y algo más pequeño. Y es una seta tóxica cuando se consume junto con bebidas alcohólicas. Y luego tenemos el coprinus esterquilinus, que no es comestible y es mucho, mucho más pequeño. Bueno, pues hasta aquí esta ficha micológica del coprinus comatus. Y espero que todos los artículos del día de hoy os hayan sido sean de vuestro interés. Y nos vemos aquí, bueno, nos escuchamos aquí en el próximo programa, que ya estaremos en el mes de junio, y eso, en plena temporada primaveral, o ya casi en la recta final. Pues nada, que disfrutéis mucho del bosque, de las setas que encontréis, y eso, salud y setas a todos, salud y bolets, adiós, adeu, agur.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rostre...